Ven y tómate con nosotros el último café.
De científicos reconocidos a nivel mundial nos han alertado nuevamente sobre la inminencia de que la Amazonia se convierta en una sabana. Este es un reto tremendo para todos nosotros. La Amazonia, este pulmón del mundo, esta riqueza maravillosa que el Señor nos ha regalado, está en peligro y de nosotros depende, de tú, de mí, de aquel, de este otro. De todos nosotros depende que eso se haga realidad o que la construyamos, la amemos, la respetemos, la cuidemos. Bueno, ese es el tema para este diálogo de este momento en el que con Hans vamos a reflexionar sobre el capítulo tercero de Querida Amazonia. Hemos hablado ya del sueño social, del sueño cultural, y hoy vamos a hablar del sueño ecológico. Son tres sueños, no independientes, están conectados profundamente entre sí. Bueno, Hans, bienvenido y gracias por compartir este momento de diálogo.
Muchas gracias, Eduardo. Un cordial saludo para ti, para nuestros queridos oyentes. Como acaban de escuchar, vamos a abordar hoy el sueño ecológico. En total son cuatro sueños. Acaba de hacer un recuento, Eduardo, de los dos anteriores, con este van tres, a eso se refería con el número tres, y esperamos que en el próximo programa podamos abordar el cuarto sueño. El sueño de hoy es un sueño ecológico. Cruzando el pensamiento del Papa Francisco, En el libro Soñemos Juntos, que el Papa Francisco, es producto de una entrevista que un periodista inglés le hizo al Papa, dice en la página 34, que me parece pertinente leer un parrafito textual para que nos contextualicemos en el sueño ecológico. Dice el Papa: Laudato Si no es una encíclica verde, es una encíclica social. Lo verde y lo social van juntos. El destino de la creación está unido al destino de las personas, de los hombres y mujeres, de la humanidad entera. Entonces, como acabamos de escuchar, la Laudato Si, que es el cuidado de la casa común, lo afirma el Papa en otro texto, es una encíclica social, en el sentido que nosotros hacemos parte de la naturaleza, hacemos parte del medio ambiente, no somos espectadores fuera de la naturaleza, sino que estamos dentro, somos actores, y por eso tenemos la responsabilidad de ayudar a cuidar la casa común.
Y así empieza, en una frase muy parecida a lo que tú estás comentando, este tercer capítulo. El Papa nos dice allí que la Amazonia, donde existe una relación tan estrecha del ser humano con la naturaleza. Aquí recordemos lo que comentábamos tal vez en la primer programa que hicimos de esta serie. Recordemos el concepto que tenemos de cultura, el concepto cristiano que se tiene en la cultura y también de las ciencias sociales, cómo los seres humanos como seres de relación nos conectamos, nos relacionamos con los otros, nos relacionamos con la naturaleza, nos relacionamos con Dios. Y esas relaciones tan estrechas con la naturaleza, con el otro, con Dios, son los que nos dan sentido a nuestra existencia. El Papa aquí pone una dimensión también muy interesante cuando dice que esa conexión entre el ser humano y la naturaleza es una existencia cotidiana, es siempre cósmica. Y entonces, aquí me acuerdo, Hans, cuando Edgar Morin en los siete saberes para el siglo XXI, mencionaba un elemento muy importante, y era educar la conciencia de que formamos parte del cosmos. El cosmos no está fuera de nosotros, somos parte del cosmos. Parte de eso que están buscando por allá en Marte y en las estrellas y en la Luna. Lanzan naves para ver qué es lo que encuentran allá. Pues de eso también tenemos algo nosotros en nuestro ser. Formamos parte de toda esa creación, de todo ese universo. Se nos olvida con frecuencia una idea tan maravillosa como esa. Formamos parte del cosmos, formamos parte del universo, de la creación que el Señor nos puso en nuestras manos. Nos la entregó para que la cuidemos, para que la amemos, para que la contemplemos. Y a veces nos olvidamos y la estamos destruyendo.
Sí, por eso Morán habla de la conciencia planetaria, de no olvidar que somos especie humana, que habitamos este planeta. Y entonces ahí se cruzan las ideas que tienen afinidad con esto que el Papa llama un sueño ecológico. Y hay una frasecita aquí que me llama la atención. El Señor, que primero cuida de nosotros, nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y hermanas y del ambiente que cada día Él nos regala. Esta es la primera ecología que necesitamos. O sea, es como una cultura del cuidado de la naturaleza, del cuidado de las personas que tenemos alrededor nuestro, empezando por la familia, siguiendo por el ambiente del trabajo, siguiendo por los vecinos y ampliando el círculo. Entonces, tenemos que entrarnos, sintonizar con esta cultura del cuidado, que de una u otra forma el Papa también nos ha invitado. La cultura del encuentro, la fraternidad en Fratelli Tutti, él lo ha insistido de mil formas. Y entonces también dice que además de la ecología de la naturaleza, hay una ecología que podemos llamar humana y que a su vez requiere una ecología social. Entonces noten ustedes estas relaciones tan interesantes, tan ricas, que el Papa está proponiendo, que no son de ahora, que no son de la propiamente de la de querida Amazonía, sino que ya venían en Laudato Si y que el Papa retoma, porque Laudato Si es una propuesta del cuidado de la casa común, de una riqueza, de unos alcances, inclusive muy apreciada también por los no creyentes, por los científicos ambientales, por los activistas ambientales, han reconocido en Laudato Si una propuesta válida, valiosa, para la situación que está viviendo el mundo.
Bueno, nos propone el Papa, como tú anotas muy bien, un trípode maravilloso: la ecología, que puede ser la ecología natural, como dice él, de la naturaleza, la ecología humana, de las relaciones, del contacto cercano, de la familia, de la amistad, de los compañeros de oficina, de los que encontramos por la calle, los que vamos en el Transmilenio, en el bus, que nos encontramos por ahí. Ahí hay una ecología, una relación, un cuidado o no cuidado. La invitación es al cuidado. Y un elemento todavía muy importante que pone el Papa: una ecología social, que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con las relaciones de la sociedad, con las estructuras que permiten o impiden o favorecen o dificultan el desarrollo de las personas, las posibilidades de que cada uno pueda llevar adelante su proyecto de vida. Entonces, esa interrelación, esa conexión entre todo, nos muestra algo que el Papa también no lo ha insistido: todo está conectado. Esa conciencia es muy importante. Creo que la situación de la pandemia que vivimos en los dos años anteriores nos puso, sobre todo en momentos más dramáticos, la conciencia de ese punto. Todos dependemos de todos. Todo está conectado. Entonces, ahí hay toda una conciencia también que es importante retomar, recuperar, asumirla, vivirla. Porque si nos quedamos en las solas ideas, pues no funciona. Necesitamos entonces estar conscientes de que todo está conectado.
Y esa idea de que todo está conectado está expresada en varios números de la Laudato Si. Todo tiene que ver con todo. O sea, no hay dinámica individual en la naturaleza. Todo se conecta. Y lo insiste aquí el Papa, y de manera especial en la Amazonía, porque el hábitat, el agua, las lluvias, la selva tropical, los ríos, la fauna, la flora, es una cadena de interacciones. Todo está conectado. Si hay sequía, se pierde la armonía, se pierde el equilibrio. Si hay inundaciones, también se necesita cierto equilibrio. Y sigue diciendo el Papa en el número 42 de Querida Amazonía lo siguiente: si el cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables, esto se vuelve particularmente significativo allí donde la selva no es un recurso para explotar, es un ser o varios seres con quienes relacionarse. Noten, queridos oyentes, ese giro, esa visión del Papa. La selva no es un recurso para explotar, sino es un ser vivo. Y dice, o varios seres con quienes relacionarse. Y hemos comentado en los programas anteriores esa relación tan estrecha que tienen los indígenas con la tierra y el medio ambiente. Es una relación de sabiduría de los pueblos ancestrales. Es una relación entrañable. Yo comentaba que en algún momento supe que algunos indígenas justificaban el andar descalzos para tener contacto con la madre tierra, para estar estrechamente vinculados, ¿no? Podían, muchos de nuestros indígenas de la Amazonía, pues, caminan descalzos, ¿no es cierto? Ese es, digamos, su hábito natural. Y le oí a algún indígena ese argumento de que para tener contacto físico con la tierra. Y también hemos comentado en algunos de los programas anteriores el equilibrio, la sensibilidad que tienen los indígenas para no desperdiciar recursos naturales. Ellos toman de la naturaleza lo necesario para la supervivencia, en la caza, en la pesca, en los cultivos, en el agua. No despilfarran, no atesoran, porque ellos tienen una clara conciencia del cuidado y el respeto por el medio ambiente. Entonces, quienes han introducido allí el desequilibrio han sido los colonos, que han entrado a la Amazonía deforestando con otros intereses y que acumulan recursos. Y los recursos naturales, hay que tener conciencia que algunos son renovables, otros no, se pueden perder. Entonces, por eso, esa conciencia de nuestros indígenas de utilizar lo necesario, ni más ni menos, con relación a los recursos naturales.
Hay un texto que coloca el Papa tomándolo del aporte de la diócesis de San José en Guaviare, de Colombia, de un grupo de indígenas. Recordemos que para la consulta de este documento del Papa participaron más de 80.000 personas en la Amazonia. Es un esfuerzo enorme. Y de esos aportes que se hicieron y que se recogieron, el Papa rescata este, que me parece muy paradigmático, porque nos va a mostrar allí dos concepciones frente a la Madre Tierra. Por un lado dice el texto exactamente: somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. Por lo tanto, pedimos que cesen los maltratos y el exterminio de la madre tierra. La tierra tiene sangre y se está desangrando. Las multinacionales le han cortado las venas a nuestra madre tierra. Aquí están las dos concepciones de dos tipos de sociedad. La cultura, como decíamos, indígena, aborigen, como llaman en los medios sociales, de ciencias sociales, la cultura rural agraria, tenía durante mucho tiempo un profundo respeto con la naturaleza. La consideraba como madre tierra, dicen ellos acá. Madre tierra creada por Dios. Pero en la medida en que empieza la revolución industrial, cuando aparece el ánimo de lucro, el deseo de enriquecerse, este egoísmo que nos está corroyendo todos los días, entonces lo que era tierra, lo que era madre tierra, se ve como recurso a explotar. Y como el deseo de enriquecerse es permanente, es constante, no cesa, pues no solamente explotamos una vez, sino queremos muchas y muchas veces hasta agotar lo que está atrayendo. Entonces, lo que están anotando aquí es maravilloso. La segunda parte, en la primera parte nos dicen que somos parte de eso, de esa naturaleza, agua, tierra, aire y vida. Por otro lado está que la tierra tiene sangre y se está desangrando. Las multinacionales le han cortado las venas a nuestra madre tierra. Es el pleito que ha habido en algunas regiones de América Latina, aquí mismo en Colombia, en Ecuador, con respecto, por ejemplo, a la explotación del petróleo en territorios indígenas. Recuerdo que, por ejemplo, a Monseñor La Vaca, allá en Ecuador, que queriendo evangelizar a un grupo de indígenas, que no, de esos grupos que se han aislado voluntariamente, terminó siendo muerto con una lanza enorme que le atravesaron, porque lamentablemente lo confundieron porque llegó en un helicóptero con una de las multinacionales que le han cortado las venas a nuestra madre tierra. Entonces son dos mundos, son dos concepciones, son dos maneras de ver la tierra, y lo importante es que podamos combinar esas dos, el respeto a la madre tierra, cuidarla, aprovechar sus recursos sin dañarla, sin destruirla, sin convertirla en la sabana que nos están anunciando los científicos, que al paso que damos, allá llegaremos. Pasará que, como pasó en el famoso mar de Aral o lago Aral, un mar que está situado entre Kazajistán y Uzbekistán, que tenía 68.000 kilómetros cuadrados de superficie, y que hoy apenas tiene 680 kilómetros. 68.000 kilómetros es un territorio más grande que toda Antioquia. Entonces, por eso llamaba un mar o mar interior, que no nos vaya a pasar lo mismo con la selva. Esa es la amenaza, ese es el reto, esa es la tarea que tenemos que contribuir nosotros de alguna manera, así sea con oración, también uniéndonos a los momentos en que haya algún tipo de comunicación, de presión, para que los gobiernos tomen medidas frente a esta situación.
Se necesita el concurso de los gobiernos para que ayuden con sus políticas a cuidar los recursos. A veces también los gobiernos ceden ante los inversionistas extranjeros que les pintan ganancias o les pintan porcentajes si les conceden autorización de explotación de ciertos lugares, y es importante que los gobiernos se mantengan firmes, porque ese es el patrimonio de una nación y es el legado para las generaciones que vienen detrás. No todo es negocio, no todo es dinero. Además que los recursos naturales son de un valor incalculable y se pueden agotar. No es una fuente inagotable. Si no los cuidamos, se nos pueden agotar. Perdemos eso, y el problema es que los recursos naturales son vitales, especialmente, como lo va a decir a renglón seguido el Papa, el agua. Entonces, en el número 43 lo antecede un título que me parece hermoso, poético, se llama Este sueño hecho de agua. Y voy a leer unas líneas textuales del número 43. Dice, en la Amazonía el agua es la reina, los ríos y arroyos son como venas, toda forma de vida está determinada por ella. Allí en la plenitud de los estíos ardientes, cuando se diluyen muertas en los aires inmóviles las últimas ráfagas del este, el termómetro está sustituido por el higrómetro en la definición del clima. Recordemos que el termómetro es el que mide la temperatura y el higrómetro es el que mide la humedad. Las existencias derivan de una alternativa dolorosa de bajantes y crecientes de los grandes ríos. Estos se elevan siempre de una manera asombrosa. El Amazonas, repleto, sale de su lecho, levanta en pocos días el nivel de sus aguas. La creciente es una parada en la vida. Preso entre las llamas de los igarapíes, el hombre aguarda entonces con raro estoicismo ante la fatalidad irrefrenable, el término de aquel invierno paradójico de temperaturas elevadas. La bajante es el verano, la resurrección de la actividad rudimentaria de los que allí se agitan, de la única forma de vida compatible con la naturaleza, que se extreman manifestaciones dispares, tornando imposible la continuación de cualquier esfuerzo. Esta es una, lo ha tomado de un poeta brasileño, el Papa, y lo ha incluido allí en la querida Amazonía, poeta popular brasileño, que describe con belleza lo que pasa en los veranos y en los inviernos con relación a los ríos, especialmente al gran río Amazonas.
Pues este número que estamos leyendo, que tú leíste, lo que está en ese contenido del agua, de cómo el agua es la reina en el Amazonas, a mí también me llamó mucho la atención que es un texto, hay varias expresiones de poetas que cantan al Amazonas. Hay uno, por ejemplo, de Pablo Neruda, ahí a continuación, que dice: Amazonas, capital de las sílabas del agua, Padre Patriarca, eres la eternidad secreta de las fecundaciones, te caen ríos como aves. Y entonces va a manifestar cómo el Amazonas es el centro de la vida, es la columna vertebral que armoniza, que une, que ayuda a que las personas se puedan conectar, que es el que permite que se puedan llevar los alimentos de un lugar a otro, es el que permite que las familias se puedan conectar, encontrar. Yo recuerdo ahora alguna experiencia que tuve en el Chocó hace muchísimos años, cuando necesitábamos, estábamos en un sitio donde teníamos que volver nuevamente a Cali para tomar el avión y ya habíamos hecho un viaje en lancha para llegar al sitio. Y entonces ya nos queríamos devolver. Y el señor, el lanchero, pues estaba ya en una hamaca tomándose un tinto y nos miraba y se sonreía. Nosotros mirábamos el reloj, nos mirábamos y al fin le dijimos: bueno, ¿y a qué hora nos vamos? Entonces él, sonriendo, nos dijo: ay, estos cachacos. ¿Sí ven esos árboles allá? Sí, sí, ahí los vemos. Esos bananos, esos plátanos que están ahí, no se pueden comer sino hasta que estén en cierto punto. ¿Ven esas otras palmas que están allá? Sí, sí, claro que las vemos. Bueno, pues esos cocos no se pueden comer hasta que estén en su momento de maduración. Bueno, ¿y qué? Pues que hasta que no suba la marea, no podemos irnos de este sitio. Entonces, dos culturas, la cultura del río. El río que marca el ritmo de la vida. Así pasa en el Amazonas.
¡Qué maravilla ser maravilloso! ¡Qué maravilla río, mar hermoso! ¡Qué maravilla ser de la Amazonía! Río Amazonas y la gente mía. Para el científico y para el trotamundo, río Amazonas, maravilla del mundo. ¡Qué maravilla ser maravilloso! ¡Qué maravilla río, mar hermoso! ¡Qué maravilla ser de la Amazonía! ¡Río Amazonas y la gente! Celebrar, oe, oe, y sin comer, es hora del honor. Oe, oe, viva el Perú. Oe, oe, a celebrar. Oe, oe, y sin comer. Oe, oe, ¿quién va a dormir?
El que tú leías ahora, este poeta Acuña, el río, el momento que tú anotabas hace un momento también, el río cuando está bajito, pues es un problema, porque no hay pesca, porque no hay posibilidad de comunicarse. Pero también cuando va al otro extremo y se inunda, también, como decía el poeta ahí, tiene que esperar a que pase ese momento. Entonces, el Amazonas es la columna vertebral, que armoniza, que une, que conecta, que permite que las personas vayan de un sitio a otro. Es una maravilla ese río.
Así, y es como el eje, el centro de la Amazonía, el río que le da vida a todo ese bioma, a toda esa región, y que permite que haya selva, y la selva es el pulmón del mundo. Notemos, queridos oyentes, cómo todo está conectado, como decíamos hace un rato, y la exuberancia, el derroche de naturaleza que hay que cuidar, porque si no se nos acaba. También estamos hablando del sueño ecológico. El sueño ecológico es tener conciencia de cuidar la naturaleza, que no somos espectadores ajenos a la naturaleza, hacemos parte de ella y tenemos, como todo está conectado, como lo dijimos, tenemos que interactuar de una manera constructiva, positiva, y de cuidado, de conservación, de ahorro, de no contaminar, tener esa conciencia que afortunadamente cada día se va incrementando en la mayoría de la población del mundo. Pero sin embargo, seguimos botando plástico, seguimos usando objetos de un solo uso, pudiendo reutilizarlos, y así estamos contaminando los ríos, el mar. En el mar se encuentran toneladas de plástico que le hacen un mal enorme a las tortugas, a los peces, a los pingüinos, a toda la fauna que está en el mar. Esos plásticos se les enredan, si son mallas, si son de esos círculos de plástico que sirven para los six pack de las latas. Se han visto tortugas enlazadas con eso, pingüinos que en su curiosidad meten la cabeza por ahí y quedan atrapados, etcétera, etcétera. Todo el mal que hace, todo el plástico que se bota, todo el mal del plástico se bota al mar. Y qué no decir en nuestras calles también, en bolsas plásticas, toda suerte de residuos no reciclables. Y por eso tenemos que aprender también a dividir, a separar en la fuente los residuos reciclables. En el conjunto de su edificio, en su casa, poder que el orgánico vaya por un lado, que lo reciclable vaya por otro lado, y entre lo reciclable, lo que es plástico, papel, etcétera. Eso no es moda, eso es supervivencia para todos. Eso es una manera de educarnos y de cuidar el planeta de manera concreta. A veces hay mucha gente que cree que eso es molestarlos, que eso es el embeleco de alguno. Pero no, es la supervivencia de todos. Por eso queridos oyentes, en nuestras casas separemos los residuos, lo orgánico por una parte. La misma ciudad ha hecho campañas de las bolsas de colores. Entonces hay un color para los orgánicos, otro para lo reciclable, dividiendo los residuos. Entonces no hay que estar en la Amazonía para cuidar, allá con mayor razón, pero también en las ciudades tenemos que educarnos a cuidar el entorno, no desperdiciar, a separar los residuos en la fuente.
Así como los poetas exaltaban, nos decía el Papa, nos recuerda el Papa, la belleza del Amazonas, también nos dice en el número 46 que los poetas populares también han tratado de expresar lo que este río les hace sentir y la vida que regala a su paso, pero también lamentan los peligros que lo amenazan. Esos poetas contemplativos, proféticos, nos ayudan a liberarnos del paradigma tecnocrático y consumista que destroza la naturaleza y que nos deja sin una existencia realmente digna. Los poetas sensibles a lo que ven, a lo que ocurre, a lo que pasa, nos llama la atención con sus poemas, con sus versos, para que de alguna manera reaccionemos, para que de alguna manera pongamos atención a lo que está ocurriendo y podamos contribuir de alguna manera. Es así como, por ejemplo, en este texto que es de Vinicio de Moraes, dice el poeta lo siguiente: el mundo sufre de la transformación de los pies en caucho, de las piernas en cuero, del cuerpo en paño y de la cabeza en acero. El mundo sufre la transformación de la pala en fusil, del arado en tanque de guerra, de la imagen del sembrador que siembra en la del autómata con sus lanzallamas, de cuya cementera brotan desiertos. Solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar a este mundo. Entonces es una invitación para que por algún lado seamos sensibles y podamos avanzar en ese sentido de recuperar el Amazonas, sabiendo que la columna vertebral de la Amazonia, como en todas partes donde hay vida, es el río, y en este caso el gran río del Amazonas. El numeral siguiente, el título siguiente, Hans, también es muy llamativo: el grito de la Amazonia.
Y como tú decías, refiriéndote a un párrafo anterior, los poetas son proféticos, porque así como alaban las bellezas, también nos advierten de los peligros. Y entonces muchos de ellos también en el Amazonas han denunciado el maltrato a la naturaleza, la deforestación. Muchos ambientalistas en el Amazonas han perdido la vida porque los grandes terratenientes, pues estos activistas ambientales son incómodos porque denuncian, los quitan del camino. Y hay muchas historias tristes de ambientalistas en la Amazonía que han perdido la vida a manos de fuerzas oscuras.
Aquí también han amenazado a un niño que estaba proponiendo que hiciéramos algo por la Amazonia. Lo han amenazado. Eso es increíble el egoísmo y la ceguera que muchas personas llegan a tener en un momento determinado.
¿Cuántos guardabosques, cuántos líderes ambientales, cuántos activistas ambientales en nuestro país han perdido la vida por llamarnos a la conciencia? Lo mismo los líderes de la recuperación de las tierras que fueron usurpadas por los actores armados. Estos han sido objeto militar y han perdido la vida. Todos los líderes de la recuperación de tierras. Notemos cómo es importante que haya personas que nos llamen a la conciencia, y en este caso los poetas también y los activistas que con acciones concretas hacen tomar conciencia de las cosas que hay que cuidar y de lo que no está bien, como en un grito profético que es el grito de la Amazonía.
Dice el Papa, nos recuerda que la Amazonia junto con el Congo y el Borneo, que son otras selvas también maravillosas que están en el mundo, junto con ellas los bosques de los cuales dependen los ciclos de la lluvia. Los ciclos de la lluvia dependen de la Amazonia. El equilibrio del clima y una gran variedad de seres vivos. Además, funciona como un gran filtro del dióxido de carbono que ayuda a evitar el calentamiento de la tierra. El suelo de la selva generalmente es muy pobre en humus, en esa tierra fértil. Por eso dice el Papa una frase que me parece que es muy interesante, porque revela esa situación. Ese suelo que es pobre hace que la selva crezca realmente sobre el suelo y no del suelo. Por eso cuando tumban los árboles y para sembrar, para hacer un cultivo, rápidamente tienen que extender la tierra porque no produce más. 2 o 3 años máximo y ahí se acabó. Y entonces van extendiendo ese proceso de desertificación, de tumbar árboles para ir teniendo otro terreno más amplio. Ese es el drama que tiene precisamente actualmente la Amazonia. Todo el proceso de deforestación, cuando se trata de sembrar coca, o cuando se trata de poner ganado, que es la otra forma, como también está ocurriendo, o de algún tipo de cultivos, o no digamos de la minería, pues entonces ese suelo se va dañando. No es que sea muy fértil como puede ser el que tenemos nosotros en la sabana, que lo hemos dañado haciendo casas, hemos sembrado casas y han crecido edificios. Pero bueno, ahí también pasa en ese sentido. Y lo grave es que esa selva, ese suelo, que puede ser recuperado, pero requiere unas inversiones muy grandes porque hay que colocarles muchos nutrientes, pues tal como están las condiciones, por eso va camino a la desertificación, a convertirse en un pequeño desierto o en una inmensa sabana donde no haya mucha vida, mucha esperanza. Entonces, es importante tener en cuenta ese aspecto de que el Amazonas nos toca a todos. Y aparte de eso, nos dice el Papa también algo que habíamos comentado la vez pasada, Hans, cómo hay allí una serie de recursos de plantas que tienen que ver con la medicina, que tienen que ver con tantas situaciones que afectan a la humanidad y que pueden ser de beneficio para todos. Pero si lo destruimos, pues va a perderse toda esa riqueza que nos brinda ese sistema amazónico.
Es que es de una riqueza enorme la Amazonía. O sea, ya hay materias primas para medicamentos. Entonces, eso despierta el interés de las multinacionales farmacéuticas. Hay una riqueza, una exuberancia de vida en la Amazonía increíble. Hay proyectos que quieren destruir parte de esa riqueza cuando talan las selvas con otros intereses, también con la minería ilegal. Quieren contaminar los acuíferos, las quebradas, los ríos, porque para buscar oro y necesitan también poderlo limpiar, entonces usan mercurio, que es altamente tóxico, y otros químicos. Entonces van contaminando las aguas de las cuales se valen los indígenas para sobrevivir, para cocinar, para regar sus chacras, sus plantaciones, sus huertas. Si se contaminan, pues también está ese perjuicio para la vida humana de los habitantes de la Amazonía.
Nos llama el Papa la atención porque hablamos de los árboles, hablamos de los animales, de los pájaros, pero nos olvidamos de otro elemento muy importante que es indispensable para que los sistemas funcionen bien, como son los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, y una cantidad inmensa de microorganismos que son indispensables, que están presentes en ese ecosistema para que ese ecosistema funcione. Algunas especies a veces que son poco numerosas, a veces son desapercibidas, no son tomadas en cuenta, contribuyen de alguna manera, dicen algunos de los científicos, a estabilizar el equilibrio de un lugar. Por eso hay todo un campo de investigación, de conocimiento, de descubrir cómo la selva llega a tener un equilibrio y una manera de ser tan particular que se genera un ambiente, un ecosistema muy rico, maravilloso, que necesita ser cuidado, necesita ser estudiado, necesita ser valorado, no solamente los más, aquello que más vemos, también aquello que no podemos ver sino a través de un microscopio. Eso también juega un papel muy importante en todo el contexto del ambiente de la selva amazónica.
Y en el número 50 el Papa advierte que hay muchos intereses económicos internacionales, que la solución no está entonces en una internacionalización de la Amazonía, como lo pretendía el presidente del Brasil, Bolsonaro, que era internacionalizar, como vender la Amazonía al mejor postor. No se trata de eso. Representa mayor y grave responsabilidad de los gobiernos nacionales que tienen su participación en la Amazonía, en mayor o menor proporción y porcentaje de los 9 países que tienen algo que ver con la Amazonía. Entonces, también llama o hace caer en la cuenta el Papa que organismos internacionales de la sociedad civil se han encargado de sensibilizar a las poblaciones y de invitar a la reflexión y a la toma de conciencia de esa riqueza que no se puede perder y que cooperan críticamente, también utilizando legítimos mecanismos de presión para que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse a intereses espurios locales o internacionales. Los países tienen que tomar conciencia de que no pueden vender sus riquezas, sus recursos al mejor postor, máxime que son recursos que se pueden agotar. Sería una tristeza y sería paradójico que teniendo un país recursos, los venda y después tenga que comprar lo que se derive de esos recursos. Eso no tiene sentido, no es razonable. Por eso el Papa también llama la atención en ese sentido, valga la redundancia, para que los países cumplan con su responsabilidad, que no se la pueden delegar a nadie más.
El tema de la internacionalización de la Amazonia, estuve por ahí averiguando un poco y encontré que es un tema que viene desde mucho tiempo atrás. El tema de la población negra en los Estados Unidos, uno de los ministros le propuso al presidente que por qué no trasladaban toda la población negra hacia el Brasil, hacia la Amazonia, que ese era el ambiente que era propicio para ellos. Era como una idea de apropiarse desde allá de esa mentalidad colonialista, tomar posesión de la Amazonia. También ha habido posteriormente otros esfuerzos. Hay un grupo de científicos que mirando lo que pasa con la Amazonia, con los incendios que se están presentando, con el tema de la deforestación, pues en un científico de Washington propusieron en algún momento que no se podía dejar en manos de estos gobiernos que no ponían atención al cuidado de la selva amazónica, que debería tomarse como una internacionalización de ella, que debería de tomarse entre los países y declararla de alguna manera un territorio que manejado no por el país, no por estos 9 países, sino fundamentalmente manejado por ellos. Entonces, Cristóvão Buarque, un poeta intelectual brasileño, en algún momento le preguntaron en un encuentro que estaba en los Estados Unidos, ¿qué pensaba él sobre la internacionalización de la Amazonia? Y la respuesta de este hombre fue realmente maravillosa, porque les dijo, bueno, si se, más o menos lo voy a decir en mis palabras, si se piensa internacionalizar la Amazonia, que es patrimonio de todos, pues también internacionalicemos toda la explotación del petróleo, porque esa nos afecta a todos, y tenemos que protegernos frente a esa situación. También entonces, y fue llevándolo hasta diferentes situaciones. Los museos, ¿por qué tienen que estar en un solo país? Que sean internacionales, que no sean propiedad de unos poquitos, que tienen que ser de todo. Entonces es una respuesta realmente maravillosa, mostrando él esa conciencia que muchas veces no tenemos nosotros. Como nota el Papa, no es la internacionalización lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es buscar la manera para que cada uno de nosotros, cada gobierno, cumpla con su papel, con su deber de cuidar ese medio ambiente. En estos días, recordemos, estuvo por aquí uno de los millonarios más grandes del mundo, visitando Chiribiquete. Quiso venir a ver. Ojalá se mueva su corazón e invierta, apoye todos los procesos de reconstrucción, de reforestación de la Amazonia, de protección de este pulmón de nuestro mundo.
Es el dueño de Amazon. Por algo tiene el nombre parecido de Amazonia. Amazon. Uh-huh. Jeff Bezos. En este momento, según la revista Forbes, es el hombre más rico del mundo con sus negocios. Tiene pues intereses también, afortunadamente, y ojalá que no sean solo económicos, sino de ayudar a preservar. Y eso nos sirve de antesala para el número 51, que me parece interesante lo que el Papa propone. Dice, para cuidar la Amazonía es bueno articular, por un lado, los saberes ancestrales, y por otro lado, articular esos saberes ancestrales con los conocimientos técnicos contemporáneos. O sea, la sabiduría de los indígenas con la tecnología. Pero siempre procurando, dice el Papa, un manejo sustentable del territorio que al mismo tiempo preserve el estilo de vida y los sistemas de valores de los pobladores, buscando el equilibrio. La idea no es arrasar con la tecnología o reemplazar la sabiduría ancestral con la tecnología, sino, dice el Papa, articular la sabiduría ancestral y la tecnología, que eso sería una cosa interesantísima y sería un equilibrio especial para combinar esos dos elementos, uno muy humano y uno muy tecnológico, para preservar y ayudar a cuidar la Amazonía, sin lastimar el estilo de vida, valores y la cultura de quienes viven allí. Dice, a ellos, de manera especial a los pueblos originarios, corresponde recibir, además de la formación básica, la información completa y transparente de los proyectos, de su alcance, de sus efectos y riesgos, para poder relacionar esta información con sus intereses y con su propio conocimiento del lugar, y así poder dar o no su consentimiento o bien proponer alternativas. Es lo que en Colombia se llama la consulta previa. Cuando se quiere hacer un proyecto en una región de campesinos o de indígenas, se requiere esa famosa consulta previa para sopesar, para valorar los impactos ambientales que el proyecto en discusión pudiera generar, los beneficios y perjuicios que le puede ocasionar a una comunidad que vive en el lugar del proyecto. Y hay que ver no solamente los beneficios económicos, sino sobre todo el impacto negativo que pueda tener el futuro proyecto en el ambiente y sobre los moradores del lugar donde se planea el proyecto.
Bueno, se nos terminó el tiempo de nuestro programa, y recuperando que el Papa nos recuerda algo de ese saber popular, ese saber ancestral de nuestros hermanos indígenas originarios, y nos dice que hay tres cosas que tenemos que hacer con la naturaleza y con la Amazonia: contemplarla, amarla y sentirnos íntimamente unidos a ella, para poderla defender y para que ella se convierta como en nuestra madre. Gracias por su atención. Recuerden que este es un programa del Centro Rafael García Herrero, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad, de Uniminuto. Los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias por su atención.
Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.